En ese sentido, el ejercicio tanto internacional como nacional que se ha hecho con la medición de la huella ecológica demuestra ya que al ritmo de uso de los recursos naturales de cada costarricense supera el territorio disponible en 12%, ¿verdad? Para cada uno. Es decir, ya tenemos que preocuparnos en serio por el tema de la sostenibilidad, es decir, que esos recursos vayan a estar ahí para generaciones futuras. Y ese desbalance negativo, además, se presenta en un momento en el cual recuperarlo o mejorarlo se da en un marco conflictivo, de antagonismos fáciles, en un marco de competencia por el uso de la tierra compleja,
Y
grande,
por el uso de
fuerte,
los recursos
por el
naturales
uso
también,
del
¿no?
agua, por
Acceso y uso de recursos, ¿verdad?
el tema, el tema de probablemente de la equidad en el uso de recursos, que era de recursos naturales, que era una preocupación relativamente ausente en el debate durante mucho tiempo, ahora lo es. O el tema de que efectivamente podamos satisfacer de manera limpia los patrones de consumo que tenemos de electricidad, de alimentación, de zona urbana, de transporte, etc. Si vos ves la composición de la huella ecológica, hay dos grandes terrenos, entre muchos, que se te presentan como graves. Uno es el ordenamiento territorial, es que efectivamente sigamos aplastando, por ejemplo, con una actividad la riqueza natural o la seguridad de la recarga acuífera o la limpieza de las aguas, cuando digamos se puede perfectamente levantar la información necesaria o realizar procesos participativos para decidir, bueno, para eso son los instrumentos que este país desde los años 60, desde el 68, está obligado a tener todos sus cantones, por ejemplo, planes reguladores, y menos de 40 lo tienen a la fecha. Estamos hablando de muchas décadas para estar atrasados en eso. Y por supuesto que no regular no es una cosa accidental. Cuando vos en OSA decidís no hacer regulación, eso no es porque no tengas la capacidad de sentarte y pasar un tiempo de elaboración de un plan regulador. No, es por lo que significa sobre la marcha no tener esas amarras para favorecer
Cierto
ningún tipo de
sector.
actividad en detrimento de la
Yo,
preocupación por el ambiente.
perdóname que te interrumpa, y en esa línea, digamos, yo comparto que posiblemente uno de los temas más críticos del país es la incapacidad que hemos tenido de ordenar el territorio, ¿verdad? Y de priorizar a partir de ese plan nacional de ordenamiento territorial qué se hace y dónde se hace. Hay un autor francés que se llama Lavaz, que señala que hay dos tipos de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial planificado, digamos, que puede ser tecnocrático o participativo, pero hay un esfuerzo consciente de ordenar y jerarquizar la forma en que se usa el espacio. Y el otro es el ordenamiento territorial del libre mercado, de la mano invisible del mercado, mejor dicho. Y entonces, si no hay regulación o si la regulación no se cumple, quien termina organizando el territorio y el espacio son los agentes económicos vía la interacción del mercado, y eso muchas veces puede tener efectos negativos, como por ejemplo lo hemos visto en parte de la conflictividad socioambiental que estamos teniendo en el país. Piensa ese Sardinal, por ejemplo, ¿verdad? El tema del agua, no solo en Sardinal, en varios lugares de Guanacaste, ¿verdad? Pero entonces sí me parece que este es un tema crítico, el tema del ordenamiento territorial. Perdón
Si
por la...
vos te das cuenta, en el país hemos tenido como tres estadios distintos en eso. Si ves la GAM, el área metropolitana, es una zona que perdimos, ¿eh? Tapamos efectivamente suelos agrícolas ricos, tapamos zonas de recarga acuífera, de las principales y más grandes zonas de recarga acuífera, según los mapas de Grúa 2, tapadas bajo la mole de cemento, un crecimiento expansivo, desordenado, con gran concentración de población, desorden de transporte, contaminación del aire, la cuenca más contaminada de Centroamérica. Vos te das cuenta, hay una zona donde no haber regulado fue gravísimo y probablemente ahora solo podamos hacer paliativos para mejorar en alguna medida los impactos. Si te vas a Guanacaste, ves como una segunda situación. No habíamos regulado, pero la preocupación era menor, porque estaba en otro lado, estaba en el tema de si la ganadería había deforestado o no, si eso se había recuperado. Pero cuando existe un boom de cierto tipo de desarrollo turístico e inmobiliario, ese boom se da en una situación en la cual no existen instrumentos para minimizar los impactos que eso tiene. Entonces, te das cuenta un poco tarde de que en la zona en que está creciendo la construcción de esa manera, y las actividades productivas cerca de la costa y los impactos, la presión por el agua, uh-huh. De esa manera no tenías instrumentos. Y en los cantones costeros, por ejemplo, en los que más presión existe, no tenés modalidades para decidir qué hacer y dónde hacerlo, ¿no? Igual pasa con el agua. También don Mario Arias, acá de la UCR, planteaba